Muy bien, de nuevo, feliz día del Padre, a los hermanos, Señor les bendiga y es un privilegio poder estar con ustedes otra vez compartiendo las Escrituras. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Escuela Dominical y hace un par de semanas atrás comenzamos esta sección que se llama La Realización de la Expiación. Entonces vimos varios subtemas como el plan de salvación, la causa, la necesidad, la naturaleza de la expiación. Vimos el tema del alcance de la expiación. Vimos algunos pasajes universalistas y una defensa bíblica tocante a la redención particular, que es lo que creemos que la Biblia enseña. Y el día de hoy, para terminar esta sección de la realización de la expiación, tenemos que ver este tema de la resurrección, la ascensión y la intercesión de Cristo. Usted ve que son tres temas que prácticamente podríamos tomarlos de forma individual y hacer una clase entera de cada uno de estos. Pero como estamos ya finalizando esta sección de la realización de la expiación, los vamos a ver juntos y los vamos a ver un poquitico más rápido, estas tres verdades de la resurrección, ascensión e intercesión. Y con este tema, de nuevo, terminamos la realización de la expiación y Dios primero, el próximo mes o la próxima clase, vamos a empezar el tema de la aplicación de la redención. Entonces, en este tema del día de hoy, vamos a ver tres acciones del Hijo que garantizan tu redención. Tres acciones del Hijo que garantizan tu redención. Y estas tres acciones son precisamente la resurrección, la ascensión y la intercesión. Ahora ustedes van a notar que estos tres temas están conectados íntimamente. Hay una conexión especial, y eso lo vamos a ver incluso ahorita en algunos pasajes, de estos tres temas. Son como eslabones, podríamos decirlo, que están unidos, que están juntos. El uno lleva al otro. Y espero que podamos ver hoy esa conexión que hay entre estos tres temas, que son, en un sentido, inseparables. Entonces, esas son las tres acciones del Hijo, ¿no? Su resurrección, su ascensión y su intercesión. Y un texto clave que quiero que leamos para tenerlo allí en nuestras mentes a medida que meditamos en esto es Romanos 8:34. Quiero que vaya conmigo ahí a Romanos 8:34. Este texto claramente menciona estas tres acciones que son nuestro enfoque en esta mañana. Y este es el texto clave, ¿no? Digámoslo así, este es el texto a memorizar, este es el texto a meditar durante esta clase, Romanos 8:34, que nos muestra esas tres acciones del Hijo que garantizan la redención. Dice así el verso 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, de nuevo, les decía que este texto es clave porque este texto menciona explícitamente estas tres acciones. Y aquí, incluso en la lógica del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, hay una conexión entre estas tres acciones, ¿no? Pablo dice de que él muere, ¿no?, conforme a las Escrituras. Y como después de su muerte, dice, él también resucitó. Pero no solamente resucitó, sino que el Hijo también está a la diestra de Dios. Y la implicación de que el Hijo esté a la diestra de Dios es la ascensión. Digámoslo así, la ascensión es el medio a través del cual el Hijo se sienta a la diestra de Dios Padre. Por eso, si usted se pregunta, ¿dónde está Jesucristo hoy? ¿Qué está haciendo Jesucristo en este mismo momento? la Escritura siempre nos muestra, Él está a la diestra de Dios el Padre. Y nos muestra entonces la ascensión en este versículo 34, donde dice está a la diestra de Dios. Y si usted se pregunta, ok, bueno, ahí está Cristo. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Él ascendió a la diestra del Padre. Si usted se pregunta, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo ahí sentado a la diestra de Dios? El texto nos dice, el verso 34 al final, de que Él también intercede por nosotros. Y ahí es donde podemos ver que estos elementos están conectados. Su resurrección, Dios le levanta de los muertos. En su ascensión, Dios le levanta de la tierra de los vivientes y lo sienta a su diestra. Y en su intercesión, Él está clamando, rogando, intercediendo por sus escogidos. Por eso es que vemos esta conexión de estas tres acciones del Hijo que garantizan la redención. Ahora, vamos a ver cada uno de estos elementos y debido al tiempo, vamos a ver la resurrección más rápido y quizás pasar un poco más de tiempo dando atención a la ascensión y finalmente a la intercesión. Y bueno, digámoslo así en un sentido, con esta doctrina de la resurrección estamos un poco más familiarizados. Fue algo que ya vimos cuando estábamos hablando acerca de la persona del Hijo. Así que vamos a hablar de la resurrección, pero lo vamos a hacer de forma muy breve. Algunos comentarios acerca de esta doctrina. Podemos comenzar diciendo, tocante a la doctrina de la resurrección, que sin la resurrección de Cristo, su muerte sacrificial, su expiación, no provee la base para la salvación del pecado. En otras palabras, podríamos presentarlo en este sentido. Si alguien no cree en la resurrección de Cristo, primero, esa persona no puede ser salva. Si alguien niega la resurrección de Cristo, esa persona entonces es un hereje. Porque la doctrina de la resurrección es uno de los pilares, es una de las doctrinas cardinales de la salvación o de lo que es el mensaje del Evangelio. Mire, por favor, 1 Corintios 15. Ustedes saben que con el pastor Josías estamos estudiando este libro y una de las cosas que Josías nos explicaba en la introducción era de que esta comunidad de los corintios, ellos, entre muchos problemas que tenían, eran que ellos estaban siendo influenciados a negar la resurrección de los muertos. Ellos no creían que la resurrección fuera algo posible. Y en un sentido son parecidos a los saduceos. ¿Ustedes recuerdan ese grupo religioso durante el ministerio terrenal de Jesús, que los saduceos tampoco creían en una resurrección? Entonces aquí Pablo en 1 Corintios 15 les está mostrando a los corintios las implicaciones negativas de decir que los muertos no resucitan. Y usted lo ve en 1 Corintios 15, 13 en adelante. De nuevo, esto está resaltando la importancia de la resurrección, particularmente la de nuestro Señor. Dice 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ese es el argumento que ellos decían, los muertos no resucitan. Entonces Pablo toma el argumento de ellos y les va a mostrar las implicaciones negativas. Y él empieza diciendo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Verso 14. Aquí está una de las implicaciones negativas. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces esa es una de las implicaciones negativas. Pablo dice, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y Pablo está hablando como apóstol. No, lo que los apóstoles estamos haciendo es vano, es vacío. No sirve para nada. Porque el mensaje del Evangelio incluye sí o sí la resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y Pablo les dice, vana es la fe de ustedes. Porque lo que estamos haciendo es decirles a ustedes que ustedes tienen que creer en el Cristo resucitado. Entonces Pablo está diciendo, si los muertos no resucitan, ¿qué estamos haciendo aquí? Nada de esto importa. Porque vana es la predicación y vana es la fe. Esas son algunas de las implicaciones negativas en el caso hipotético de que los muertos no resucitasen. Y no solamente eso, sino que Pablo añade otras dos implicaciones. Miren el verso 15. Él dice, porque y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces Pablo dice, no solamente es vana la predicación, no solamente es vana la fe de ustedes, sino que también somos mentirosos. En un sentido, estamos blasfemando, estamos difamando, porque en la predicación del Evangelio le decimos a la gente que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos. Por eso Pablo está mostrando esas implicaciones negativas. En caso de que los muertos no resuciten, van a la predicación, van a la fe y somos mentirosos. Estamos difamando el nombre, estamos blasfemando, diciendo que Dios hizo algo que Él no hizo. Pero recuerde, eso es un caso hipotético. Pablo está asumiendo la tesis de ellos para mostrarles las implicaciones negativas. Y podríamos decirlo así, las implicaciones que condenan. De hecho, eso es lo que hace en el verso 16. Repite prácticamente el verso 13 diciendo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y aquí está la implicación de las implicaciones, ¿no? Esta es la que condena, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esta es la implicación más peligrosa de todas, porque es una implicación que condena eternamente. No solamente de nuevo, vana es la predicación, vana es la fe, somos mentirosos, sino que aún están ustedes en sus pecados. Porque Cristo murió y resucitó para salvar a los escogidos de sus pecados, de la ira venidera. Pero si Él no hizo eso, ustedes todavía están en sus pecados. Y los que murieron, que pensábamos que tenían una esperanza de resucitar, no tienen esperanza. Si los muertos no resucitan, son implicaciones negativas que condenan. Pablo incluso en el verso 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otro sentido, somos el hazmerreír del mundo. Porque predicamos una fe falsa, ustedes tienen una fe vacía, somos falsos testigos de Dios, todavía estamos muertos en delitos y pecados, si morimos no tenemos esperanza. Mejor dicho, apague y vámonos. O sea, ¿a qué venimos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Si, de nuevo, los muertos no resucitasen. Y eso es lo que Pablo está haciendo, ¿no? Les dije, mostrando las implicaciones negativas de negar que los muertos resucitan, de negar la resurrección de Cristo. Por eso les decía que la doctrina de la resurrección es cardinal, de vital importancia en el Evangelio. Porque en el Evangelio le decimos al pecador, tienes que creer que Jesús vivió la vida perfecta, fue crucificado, murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso si alguien no cree eso, no puede ser salvo. Y si alguien lo niega, es hereje. De hecho, Pablo en Romanos 10 dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso, de nuevo, la doctrina de la resurrección es de vital importancia para el Evangelio. Después de haber, en un sentido, aceptado la tesis de los corintios, mostrado las implicaciones negativas, Pablo pasa al lado positivo en el verso 20. ahí en 1 Corintios 15, 20, Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces aquí Pablo presenta lo que es la verdad, lo que es objetivo. La verdad absoluta es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Él es las primicias de los que durmieron. Él es el prototipo de la resurrección futura que todos los creyentes vamos a recibir. Así como la muerte entró por un hombre, Romanos 5:12, Adán. Así también por la muerte y la vida y la resurrección de Cristo, la resurrección. Ese es el punto que Pablo está haciendo acá. De hecho, aquí en 1 Corintios 15, él habla de que él resucitó en el verso 3, conforme, versos 3 y 4, conforme las Escrituras, resucitó al tercer día y que él apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por eso, Pablo habla acerca de que esto es una verdad objetiva, de que la resurrección corporal de Cristo es algo objetivo, algo evidente, algo que ellos están testificando que ciertamente ocurrió. Entonces, de nuevo, esta porción muestra esas implicaciones negativas de negar la resurrección de los muertos, por lo tanto, la resurrección de Cristo. Nosotros enseñamos, obviamente, la resurrección corporal de Cristo. No era un espíritu, no era un fantasma, era un cuerpo físico resucitado, glorificado, que Dios el Hijo recibió al tercer día después de haber sido sepultado. Y las Escrituras testifican que entre esa resurrección y la ascensión, el Hijo resucitado estuvo 40 días en la tierra, estuvo 40 días con sus discípulos y con otros hermanos. Es lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, 7, donde dice que él se apareció a Jacobo, a los 12, y luego se le aparece a Pablo. Pero también dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y eso ocurre en ese lapso de la resurrección y la ascensión. Ahora, hay un pasaje, en realidad hay varios pasajes del Antiguo Testamento que prometían la resurrección del Mesías. De hecho, aquí mismo, 1 Corintios 15, 4, Pablo habla acerca de la sepultura y la resurrección conforme a las Escrituras. Porque el Antiguo Testamento profetizaba con detalle lo que sería la pasión del Mesías, lo que sería su sepultura, su muerte, su crucifixión, etc. El Antiguo Testamento profetiza eso. Y uno de los textos claves que hablan de forma profética de la resurrección del Mesías es el Salmo 16:10. Ese es un Salmo de David en el que David dice: no dejarás mi alma en el Seol y no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es el Salmo 16:10. Tenga presente, eso es una profecía que David da acerca de la resurrección del Mesías. Y obviamente los pasajes narrativos de los evangelios nos muestran o nos narran, nos cuentan cómo fue la resurrección del Mesías. Quizás con eso estamos un poco más familiarizados, pero creo que quiero que mire conmigo Hechos. Hechos capítulo 2. Porque este capítulo 2 de Hechos es donde el Espíritu Santo desciende sobre los 120, pero también registra el primer sermón de Pedro. Y en este primer sermón de Pedro, Pedro va a citar el Salmo 16:10 para hablar, argumentar acerca de la resurrección del Hijo. Entonces, mire conmigo, vamos a leer un par de versículos en Hechos 2:22. Hechos 2:22. Allí está este discurso de Pedro y menciona varias veces la resurrección. Quiero que lo observe. Dice: Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Mira el verso 24. Al cual Dios levantó. Y ahí esa palabra también se puede traducir como resucitó. Entonces dice, le mataron, le crucificaron en la cruz, pero verso 24 dice que Dios fue el que lo levantó, Dios fue el que lo resucitó. Y sigue diciendo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego Pedro va a mostrar por qué el Mesías tenía que resucitar. Él nos dice aquí, era imposible que fuese retenido por ella, pero más allá de eso, está mostrando que era una promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. En el verso 25, Pedro dice, porque David dice de él, ¿no? Este es el rey David, y especialmente mire el verso 27, en el verso 27, Pedro, citando a David, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces ahí Pedro cita esa porción del Salmo 16:10 y luego de que termina esta serie de citas en el verso 28, mire lo que explica Pedro en el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, es un texto muy bonito porque nos está mostrando cómo los autores del Nuevo Testamento interpretaron correctamente el Antiguo Testamento. Y es hermoso lo que Pedro explica. Él cita ese Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Seol o en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro dice, eso es un salmo de David, pero David está muerto. David, sabemos dónde está su tumba y lo que sea que queden de sus restos. Entonces, en un sentido, Pedro está diciendo, David no estaba diciendo eso de sí mismo. Y Pedro nos explica que David, verso 30, como era profeta, es decir, Dios usaba a David para dar revelación bíblica, revelación nueva, y no solamente eso, sino que Dios había hecho un pacto con David, en 2 Samuel 7. El pacto, una promesa que Dios hace, de que de la descendencia de David vendría el rey definitivo que se sentaría en el trono. Entonces Pedro dice que David, siendo profeta y sabiendo la promesa que Dios le había hecho, Pedro dice, David no dijo eso de sí mismo. David dijo eso del Mesías, que su alma no sería dejada en el Seol, ni su cuerpo vería corrupción. ¿Qué es lo que dice en el verso 31? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. De nuevo, esa es la segunda vez que habla de la resurrección de Cristo, verso 24, verso 31, y vuelve y lo hace en el verso 32. Observe, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y esto está conectado con 1 Corintios 15, o con la narrativa de los evangelios, en los que Pedro y los otros discípulos vieron al Cristo resucitado. Ellos dicen, todos nosotros somos testigos del Cristo resucitado. Dios lo levantó, Dios lo resucitó y nosotros lo vimos, damos testimonio, testificamos de que eso fue así. Y dice el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios. Y quiero pensar que ese verso 33 donde habla exaltado por la diestra de Dios está conectado con el asunto de la ascensión. Porque él fue resucitado, pero luego él asciende. Y lo vimos en Romanos 8:34. Cuando se nos habla de la ascensión del Hijo, o cuando se nos habla del Hijo después de su resurrección, las Escrituras nos dicen que él está sentado, exaltado a la diestra de Dios. Entonces, ya en el 32 dijo al principio, resucitado por Dios, verso 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ustedes pueden ver aquí en estos pasajes que estamos leyendo la conexión de lo que es la resurrección, la ascensión y la intercesión. Ahorita lo vamos a ver cuando vemos un poquitico más a detalle de la ascensión. Pero quiero que piensen en esto. El Hijo resucita y asciende para interceder por nosotros. Pero antes de que el Hijo ascendiera, Él le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y una de las cosas que el Hijo dice, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador. Yo veo este pasaje de Hechos 2 como un cumplimiento de eso. Como un cumplimiento de su resurrección, de su ascensión y de lo que Él promete que iba a interceder por sus discípulos. Porque, ¿qué tenemos en el contexto? Les dije en Hechos 2. Tenemos cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Y Jesús les dice, les conviene que me vaya porque yo voy a interceder. Yo voy a rogar al Padre desde mi posición de autoridad, de estar sentado a la diestra de Dios Padre, y Él les dará otro Consolador. Y aquí vemos un cumplimiento de eso, que nos muestra que la intercesión de Cristo es efectiva. Todo lo que Cristo le pide al Padre, el Padre lo hace. Y esto es una muestra de eso. Les conviene que me vaya, les voy a enviar el Consolador. Y Jesucristo se va, asciende, está a la diestra del Padre, les dice a los discípulos, esperen la promesa que les hice. Y aquí en Hechos 2 vemos que se cumple. Y en un sentido vemos que los apóstoles entienden eso. Lo entienden porque eso es lo que Pedro dice acá. Ha mencionado tres veces la resurrección de Cristo. Y en el verso 33 nos dice, ahora que Él está exaltado a la diestra de Dios, ha recibido esa promesa del Padre del Espíritu y por eso ha pasado, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Si vemos ahí esa conexión, ¿no?, con lo que es su promesa que le hacen los apóstoles, y vemos al Hijo resucitado, ascendido, intercediendo, y los frutos de la intercesión del Hijo se empiezan a ver en los discípulos. Eso es una imagen hermosísima. Pensar, saber que el Hijo está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Ahora, por eso esta doctrina de la resurrección es de vital importancia. Porque el hecho de que el Hijo haya resucitado muestra que su sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre. Por eso Romanos 4 dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces es la importancia de lo que es la resurrección. Y reitero eso. Una persona tiene que creer que Dios resucitó a Jesucristo para poder ser salva. Porque de nuevo, esa es parte de lo que es el mensaje del Evangelio. Y Romanos 10, como ustedes saben, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Jesucristo resucita. Ahí podemos ir cerrando este capítulo de la resurrección. Y les dije que entre la resurrección y la ascensión tenemos 40 días en los que Cristo resucitado con un cuerpo glorificado está ministrando todavía a sus discípulos, a sus apóstoles. Y no sé si han pensado bastante en la ascensión, pero en mi propia experiencia es que siempre nos enfocamos mucho más en lo que es el nacimiento del Señor y la muerte y la resurrección del Señor. De hecho, le damos mucho énfasis a la Semana Santa, ¿no? Y está bien, ¿no? Es siempre hermoso mirar a la cruz, pensar en la cruz. Pero a veces nos quedamos solamente en la cruz. Tanto así de que cuando pensamos muchas veces en Cristo, hoy en día, en la actualidad, muchas veces nuestra imagen de Cristo sigue siendo pobrecito. En la cruz ahí crucificado. Ahí escupido, le arrancaron la barba, golpeado, débil, sin autoridad, abandonado por sus discípulos. A veces esa es como la imagen que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo creo que la doctrina de la ascensión es también muy importante, porque la doctrina de la ascensión nos muestra el estado actual de Jesucristo. O sea, hermanos, hermanas, Él ya no está en la cruz, Él ya no está en la tumba. De hecho lo decimos, la tumba está vacía. Él está en una posición de suprema majestad, honor, gloria, autoridad. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Tanto así que las veces que el Cristo resucitado se le manifiesta a Pablo, el hombre cae. Cae tendido, porque en un sentido aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitado, glorificado, ascendido a la diestra de Dios Padre con toda su gloria, con toda su, como dirían en el Antiguo Testamento, su chequina o chequina. De hecho, piense en Apocalipsis 1, Juan, el discípulo amado, el que se le recuesta al Señor así en el costado, el que es como hispano el hombre, ¿no? Le abraza, le quiere estar ahí tocándolo todo el tiempo. Y cuando Jesucristo se le aparece en Apocalipsis 1, y Juan dice, yo caí al piso como muerto, porque es esta imagen de el Cristo resucitado, glorioso, ascendido, que se sienta a la diestra de Dios Padre. Es una posición de autoridad, de poder, de gloria suprema, como nadie la tiene. Y es que la resurrección, podríamos decirlo así, marca el comienzo de lo que es el estado de exaltación del Hijo. Se sabe que la encarnación marca el comienzo del estado de humillación del Hijo. La encarnación marca el comienzo del estado de humillación del Hijo. La resurrección marca el comienzo del estado de exaltación del Hijo. No, es lo que es una manera en la que se empieza a cumplir Filipenses 2, que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y a su nombre, ¿cierto? Toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se va a doblar. La resurrección marca el comienzo de ese estado de exaltación, y la ascensión es la cúspide de ese estado de exaltación. Entonces, por eso es de vital importancia la ascensión y la intercesión. Ahora, estos dos están conectados porque el Hijo asciende a la diestra del Padre a una posición de poder, de autoridad. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa es su posición de autoridad, sentado a la diestra de Dios. Pero como sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Por eso, esta idea de ascensión e intercesión van de la mano. A veces es como que, bueno, Cristo está sentado a la diestra de Dios. La Escritura dice eso. ¿Y qué está haciendo? Digamos que ascensión e intercesión nos ayuda a pensar en eso. ¿Dónde está Cristo? La ascensión nos enseña que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Cristo? La intercesión nos enseña que Él está rogando por nosotros, que Él está intercediendo por nosotros. Y es una doctrina hermosa. Pensar que mientras usted y yo estamos aquí escuchando la escuela dominical, en este mismo instante, Dios el Hijo está intercediendo por nosotros. En el trabajo, en la familia, en lo que sea que estamos haciendo, Él está intercediendo por sus escogidos. Es algo constante, es algo perpetuo y es algo hermoso. O sea, pensar en eso, considerar esas verdades, es algo que nos santifica. Entonces vamos a ver un poco más acerca de la ascensión. Les dije que Él estuvo 40 días en la tierra, luego de eso Él ascendió. Ya les dije que esa ascensión es ese evento histórico en el que el Cristo resucitado, su cuerpo corporal, asciende y es establecido en esa posición de honor y de majestad a la diestra de Dios Padre. Y ese evento de la ascensión es la cúspide del estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver algunos pasajes que muestran esa transición en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo y cómo Él comunica esas verdades a los apóstoles, a sus discípulos. Y quiero que vaya conmigo a Juan 7. Vamos a ver varios pasajes aquí. Juan 7, antes de avanzar aquí con este anuncio de Jesús acerca de la ascensión, vamos a ver Juan 7:33, pero quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta tocante a este tema que vimos brevemente de la resurrección. Si no, podemos avanzar. Quizás si hay más preguntas acerca de la ascensión, ahorita a medida que lo vayamos estudiando, se sabe, puede levantar la mano para hacer preguntas relacionadas a este tema. Estamos aquí para ayudarles con eso. Muy bien, vamos entonces allá a Juan 7. Vamos a ver estos pasajes en los que Jesús comienza a anunciar que se tiene que ir. Mire Juan 7:33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Esto es algo que el Señor Jesucristo le dice a los judíos. De hecho, los judíos al escuchar eso quedan tan confundidos que los siguientes versículos dicen que empezaron a preguntarse entre ellos, ¿qué querrá decir con eso? ¿Se va a suicidar? ¿Se va a quitar la vida? ¿A qué quiere decir que no vamos a poder seguirle a donde Él va? Pero usted observa que Jesús comienza a decir: me voy y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Un poco de tiempo y no me van a ver más. Pero ¿qué hay de los discípulos? ¿Qué le dice Jesús a los discípulos? Vaya conmigo a Juan 13. En el Evangelio de Juan, como tal, aquí en este capítulo 13, empezamos a ver al Señor Jesucristo ministrando solamente a los discípulos. En un sentido, su ministerio público ha terminado y ahora empieza con más intensidad un ministerio privado de ministrar, de discipular, de instruir a sus discípulos. Y en Juan 13, versículo 33, Jesús le dice esto a sus discípulos: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces Jesús ya le había dicho lo mismo a los judíos, y aquí Él mismo se los dice: como les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde voy, no pueden ir. Ellos no lo podían seguir. Y esto fue tan impactante de que uno casi puede pensar de que, o que le digas eso a los judíos, lo entendemos, pero que no lo digas a nosotros. Hemos estado contigo 3 años. De hecho, Pedro, aquí más adelante en el verso 36, Jesús habla acerca del nuevo mandamiento, ¿no? Que se amen los unos a los otros, pero parece que Pedro no puede dejar de pensar en la idea de que Cristo se va. Porque en el verso 36, Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y usted sabe, ahí viene este relato, ¿no?, en el que Jesús le dice a Pedro: tú me vas a negar. Y de hecho ahí vemos un aspecto también de la intercesión de Cristo, porque Cristo le dice a Pedro: el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y eso es intercesión efectiva del Hijo. Cristo está diciendo: yo oré por ti, yo he orado por ti. Tú me vas a negar, tú vas a tener un momento de debilidad, pero yo he orado por ti de que tú no abandones completamente la fe. Y vemos que efectivamente Pedro le niega, pero el Señor, como intercede por él, le restaura. Y efectivamente luego le continuó usando en su ministerio. Así que eso es un aspecto, ahí entre paréntesis, ¿no?, esta intercesión efectiva del Hijo. Pero vuelve y pregunta: ¿a dónde vas? ¿Cómo así que no te podemos seguir? Y Jesús reitera lo mismo: no me pueden seguir ahora. Entonces los discípulos están aterrados, están tristes frente a la idea de que Jesús se va. Y Jesús, como sabe eso, Él les empieza a animar, les empieza a consolar. Mire Juan 14, 1. Ahí inmediatamente Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Luego Él les, recuerden el contexto, Él les está diciendo: me voy, me voy, me voy. Yo me voy y no van a poder venir conmigo. Ellos están tristes, están alarmados. Pero Jesús les empieza a dar ánimo: no se turbe vuestro corazón. En el verso 18 Jesús les dice, Juan 14, 18: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso quizás puede hacer que la confusión de los discípulos aumente. Te vas, pero no. Te vas, pero vendré. Él dice: no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Él les está de nuevo animando. En vista de todo lo que los discípulos van a enfrentar, Jesús les consuela y vuelve y les reitera que no se turben. Mire ahí el versículo 27. Juan 14, 27, 29. Jesús les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo mismo que les dice en Juan 14, 1. Dice: habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Entonces Jesús les está animando en vista de todo lo que ellos van a vivir, y vuelve y les dice: ustedes escucharon lo que yo les dije, me voy, pero voy a venir otra vez a vosotros. Y Él dice: si ustedes en un sentido hubieran entendido o prestado atención a lo que les dije, Jesucristo les dice, ustedes se hubieran regocijado. Y Jesús les dice, si hubieran regocijado, en el verso 28, porque les he dicho que voy al Padre. Eso es lo que les he estado diciendo este tiempo. Me voy, pero eso les conviene. Me voy porque voy al Padre. Me voy, pero voy a rogar al Padre y Él les dará otro Consolador. Por eso no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Voy a morar en ustedes a través del Espíritu. El Dios Trino morará en ustedes a través del Espíritu. Y Jesús les dice, si ustedes hubieran comprendido la importancia de la ascensión, Es decir, de que el hijo vaya al padre si hubieran gozado en lugar de entristecido. Por eso Jesús les dice aquí en el 29, solo les estoy diciendo ahora, antes que suceda, para que cuando eso suceda, entonces crean. De nuevo, ese es el corazón compasivo de Cristo, corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. De hecho, me gusta cómo Juan 3 empieza esa sección. Dice que los amó hasta el fin. Y aquí vemos esa demostración del amor de Cristo, paciente. Les está dando las promesas más hermosas. Una de las promesas más hermosas que lee a sus discípulos, a sus apóstoles. Y ellos están tristes. Ellos están alarmados. Ellos están asustados. Porque Jesucristo les está diciendo, voy al Padre. Me voy. Ustedes no me pueden seguir. Me voy. Y ellos solamente están pensando en eso. Cuando Jesús les dice, si ustedes entendieran la importancia de la ascensión, ustedes estarían gozándose, ustedes estarían regocijando, porque de nuevo, la ascensión no solamente es la cúspide del estado de exaltación del Hijo, sino que lo que Él está haciendo en su estado de exaltación a la diestra de Dios Padre es intercediendo, rogando por nosotros. Es más, mira aquí Juan 16. Juan 16, en el 5, versos 5 y 6, dice, pero ahora voy al que me envió, hablando del Padre, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, después de decirles, si me amaran, se regocijarían entendiendo la importancia de la ascensión. Pero porque les he dicho estas cosas, ustedes están llenos de tristeza. Se aterraron, ellos se entristecieron. De nuevo, no comprendieron la importancia de la ascensión. De hecho, ahí mismo, en el verso 7, Jesús, para animarles nuevamente a la luz de todo esto, Él les dice en el verso 7, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y es una promesa hermosa que Él les dice varias veces, ustedes están entristecidos, ustedes están alarmados, ustedes están desconcertados porque les he dicho que me voy. Pero es lo mejor que les puede pasar. ¿Qué prefieres? ¿A Dios el hombre en su estado de humillación a tu lado o al Dios trino morando en ti a través del Espíritu? Y de hecho Jesús ahí pasa a señalar lo que es la obra del Espíritu, ¿no? Él convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. O sea, Cristo está mostrando, esto es lo mejor que puede pasar. De hecho, esa es la promesa de las promesas del nuevo pacto. Algo que ninguno de los santos del Antiguo Testamento experimentó. El Espíritu Santo no solo con vosotros, sino en vosotros. Y eso es lo que Cristo les está animando y les está diciendo. Esto les conviene. Porque si yo haciendo, significa que la obra de expiación satisfizo la justicia que Dios demandaba y agradó completamente al Padre. Y de esa posición de exaltación, yo voy a rogar por ustedes. Yo voy a estar intercediendo constantemente por ustedes. Por eso les conviene que yo me vaya, porque enviaré otro Consolador. Él dice, si yo no me voy, el Consolador no va a venir. A ese nivel lo pone el Señor Jesucristo. Y por eso les citaba el pasaje de Hechos 2. Porque lo que vemos que ocurre en Hechos 2 es que el Hijo resucitado que asciende, ruega al Padre para que dé el otro Consolador, para que sus discípulos no estén huérfanos, no estén solos, Y el Padre responde esa intercesión del Hijo y derrama su Espíritu a sus escogidos. Eso que vimos en Hechos 2 es el cumplimiento de la intercesión, de la ascensión efectiva del Señor Jesucristo. Después de resucitar, vaya conmigo a Lucas 24. Aquí en Lucas 24, los últimos tres versículos, vemos un cambio. A medida que Cristo les decía, me voy, voy al Padre, ellos estaban entristecidos, ellos estaban alarmados. Pero al final, después de que Cristo resucita, después de que Cristo ministra a los discípulos y a otros creyentes por 40 días, vemos cómo hubo un cambio en el ánimo de los discípulos. Ya no están más tristes frente a la idea de que Cristo se va, sino que aquí en Lucas 24, 50, en este relato de la ascensión, miren lo que pasa con los discípulos. Lucas 24, 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Es decir, lo que Jesucristo les había dicho durante varias ocasiones, me voy, me voy, me voy, voy al Padre, voy al que me envió, que les causó tanta tristeza, ahora se iba a cumplir en acción. Dice, Él los bendice, se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Volvieron con gran gozo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió entre los anuncios de Jesús en el aposento alto en Getsemaní a este momento, después de la resurrección, en el día de la ascensión? Lo que cambió es que los discípulos entendieron finalmente la importancia de la ascensión, de que lo que Jesús les decía, de que les convenía que eso pase, ahora ellos están convencidos, eso es lo mejor que nos puede pasar, que el Hijo resucitado ascienda y ruegue por nosotros, interceda por nosotros. Y este evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es tan importante que así mismo empieza Lucas, el libro de Hechos. Mire conmigo Hechos. Mire conmigo Hechos, por favor. Hechos capítulo 1. Es una transición hermosa que vemos ahí. Los discípulos están tristes. Jesús mismo dice, tristeza ha llenado sus corazones. Pero luego cuando finalmente lo ven partir, lo ven que asciende, ahora ellos están gozosos porque saben lo que significa. El Hijo ascendido a la diestra de Dios, orando por nosotros. Y por eso es que la respuesta de los apóstoles después de eso es ir al aposento alto a esperar la promesa del derramamiento del Espíritu, que es lo que vemos en Hechos 2. Hechos capítulo 1. Vamos a ver del 6 en adelante. Hechos capítulo 1 del 6 en adelante. De nuevo, tenemos aquí este otro relato de la ascensión del Señor Jesucristo. Y observe lo que dice el pasaje, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y sé que no es el tema que estamos tocando ahorita mismo como tal, pero simplemente quiero hacer un comentario tocante a este versículo, que es muy impresionante que después de la resurrección de Cristo, cuando Jesucristo le ha dicho a los discípulos, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, que aún después de ese Cristo resucitado con toda la autoridad que tiene, los discípulos todavía siguen preguntando, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Que es las promesas que Dios le había hecho a Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? A David, a Abraham, etcétera. Sobre todo la promesa de un reino mundial donde el Mesías es el que va a gobernar en ese reino que llamamos el reino de los mil años. Es muy, muy particular que Cristo resucitado, la obra de expiación ha sido consumada. Él está resucitado, Él tiene toda autoridad, todo dominio. Y los discípulos todavía están preguntando, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es, todavía no, todavía no. Eso es algo que está en la potestad del Padre solamente. Lo que significa de que si bien Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, en una posición de autoridad, en una posición de gobierno, el reino que Dios le prometió a Israel en el Antiguo Testamento todavía no se ha establecido, todavía no se ha cumplido. Por eso seguimos esperando la promesa en la que el Mesías va a establecer un reino de mil años en este mundo, que ocurre con la segunda venida. Pero solamente es una nota un poquitico extensa. Cierro el paréntesis porque es muy particular que eso es lo que los discípulos pregunten. Ahora sí, vamos a ver el reino restaurado a Israel. ¿Es este el tiempo en el que lo vas a hacer? Ahora tienes toda autoridad, tienes todo gobierno. Está resucitado, es ahora. Y Jesús dice en el verso 7, y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, todavía no, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, Lucas comienza esta carta de Hechos con un recuento un poquitico más extenso de lo que es la ascensión. Y este pasaje también es importante, es clave, porque nos muestra que la ascensión es también vital porque anticipa la segunda venida de Cristo. Porque aquí en Hechos se nos dice que así mismo como Él fue tomado hacia el cielo, así mismo como Él ascendió, Él va a descender. Y eso, cuando Jesucristo asciende, Él asciende en el monte de los Olivos. Ese es el monte en el que Jesús está con sus discípulos cuando Él asciende. Entonces, por eso digo que la ascensión también es importante porque anticipa y confirma las promesas de la segunda venida del Mesías. Él dice, así mismo como fue este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y eso está en consonancia con lo que dice Zacarías capítulo 14. Porque Zacarías capítulo 14 habla de la venida de Jehová. Y Zacarías 14 dice que Jehová pondrá su pie en el monte de los olivos. Pero ¿cómo Jehová, que es espíritu, va a poner su pie en el monte de los olivos? La única manera de que Jehová ponga su pie en el monte de los olivos es si Jehová se encarna en la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Entonces usted ve esa conexión allí, el Hijo asciende y el ángel dice, o estos dos varones de vestiduras blancas, así mismo como se fue este Jesús, así va a regresar. Y Zacarías 14 dice que Él va a venir, Jehová va a poner su pie en el monte de los olivos. Y es ese mismo monte, el monte desde el cual Jesucristo asciende, ese es el mismo monte al que Él va a regresar de nuevo, según Zacarías 14, Apocalipsis 19 y otros pasajes de la Escritura. Por eso vemos la importancia vital de esta doctrina de la ascensión, tal como lo profetizó las Escrituras, así va a ocurrir en su segunda venida. Y yo realmente creo que todo lo que vemos en el libro de Hechos, ya lo vimos en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, lo vemos también con los mismos que mataron y crucificaron al Señor Jesús viniendo a arrepentimiento y fe. Yo personalmente creo que la gran mayoría de cosas que vemos en el libro de Hechos es un resultado directo de la intercesión sacerdotal de Cristo. Porque recuerde, Él asciende para interceder. Y una de las cosas que les prometí a sus discípulos en primer lugar es: no los dejaré solos, vendré a vosotros, no los dejaré huérfanos. Yo voy a ascender, voy a rogar al Padre y Él les va a dar el otro Consolador. Entonces, yo creo que por eso es que Hechos comienza con el relato de la ascensión, donde Jesús les dice: les voy a dar poder y ustedes me van a ser testigos. Y luego de que Él asciende, en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de esa promesa. Ellos están orando unánimes juntos en el aposento alto y de repente, sácate, desciende el Espíritu Santo. Hay unas manifestaciones sobrenaturales allí y ellos empiezan a hablar en diferentes idiomas. Empiezan a proclamar el Evangelio en todos esos idiomas, en todas esas lenguas de la gente que estaba allí celebrando Pentecostés. Y de nuevo, para mí es intencional que Lucas ponga el relato de la ascensión al principio, y luego todas las otras cosas que estamos viendo en Hechos son un resultado directo de la ascensión e intercesión del Hijo. Él promete el Espíritu, Él asciende y Él lo da. Jesucristo en la cruz ora por sus adversarios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en el primer discurso de Pedro, varios de los que decían: crucifícale, crucifícale, después de que Pedro predica, esos mismos que decían: crucifícale, Pedro les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Esos mismos individuos ahora están diciéndole a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? En el libro de Hechos es donde se nos muestra, como lo dice aquí el capítulo, el verso 8, ¿no? Ustedes me van a ser testigos, no solamente aquí en Jerusalén, en Judea, sino hasta lo último de la tierra. Y vemos que el Evangelio en el libro de Hechos llega a diferentes países, a diferentes regiones, a diferentes continentes. Eso es el resultado directo de la intercesión efectiva del Hijo. Jesucristo les dice a los que creen en mí: aún mayores obras que estas harán. Y no se está refiriendo Él se está refiriendo al alcance de esa obra. Y eso hace parte del ministerio de intercesión de Cristo, de que les da el Espíritu y Él está intercediendo y les capacita a través de ese poder para ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Son implicaciones directas de la ascensión de Cristo y de su intercesión. Entonces, la ascensión es la entrada en ese estado de gloria que Cristo obtiene en el cielo y que la Biblia describe con la expresión sentado a la diestra de Dios. Es útil que cada vez que veamos esa expresión, sentado a la diestra de Dios, pensemos en eso como la cúspide de su estado de exaltación, su ascensión y su ministerio de intercesión. Para mí, como les decía, es algo que está íntimamente conectado. No se puede despegar. Pensar en sentado a la diestra de Dios como la posición de mayor honor, majestad, autoridad y también su ministerio como sumo sacerdote que ora e intercede por nosotros. Dice esto un escritor y cito: debido a su ascensión tenemos la puerta abierta, el camino despejado, las mansiones preparadas, una herencia, una corona y un reino seguro. Por su ascensión a la gloria tenemos un abogado en el cielo, un recibimiento de bendiciones celestiales, una garantía de nuestra certeza y una seguridad de nuestra bienvenida allí. Y esto, entonces, es resultado directo de la intercesión del Hijo a la diestra de Dios Padre. De hecho, Juan 1 nos dice eso, que si esas cosas las escribo para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Él es nuestro intercesor delante del Padre, que ruega, que intercede por nosotros. Entonces, muy rápidamente, Jesucristo resucita para nuestra justificación, asciende para estar en ese lugar de autoridad, autoridad suprema, sentado a la diestra de Dios, pero les decía que esa ascensión marca el comienzo de su ministerio de intercesión celestial. Entonces, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. Obviamente, como Él es Dios, Él es omnipotente, y por eso Él promete también: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en la venida del Espíritu Santo o en la morada del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿dónde está el Hijo? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué está haciendo el Hijo? Está intercediendo por nosotros. Así como fue nuestro sacerdote en la cruz para expiar por nosotros, así es nuestro sacerdote en la corte celestial para interceder por nosotros, tanto ante el tribunal de la justicia como ante el trono de la misericordia. Por eso Hebreos nos invita y nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La razón por la que podemos entrar libremente a la presencia de Dios es por la presencia de nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre. Por eso es que en la muerte de Cristo, ¿qué pasa con el velo del templo? Se rasga, se abre, porque ahorita está abierto el lugar santísimo para los creyentes que nos acercamos a Dios por medio de nuestro intercesor, de nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí rápido, para terminar, les voy a mostrar rápidamente algunas características de esa intercesión de Cristo como sumo sacerdote. Vamos a ver esto rápido y con esto terminamos. La intercesión sacerdotal de Cristo. Y de nuevo, esta parte es muy práctica, es de mucho ánimo, como les decía ahorita. Aquí mientras hablamos, mientras estamos aquí escuchando, o mientras usted está en el trabajo, de camino a casa, manejando para... Cristo está intercediendo por nosotros. Eso es un pensamiento hermoso que nos santifica y que nos da mucho ánimo. Así que veamos aquí estas características de la intercesión sacerdotal de Cristo. Primero, esto va a ser una ráfaga. Vemos que su intercesión es santa. Es una intercesión santa. Y esto lo vemos en Hebreos 4. Anoté 4:15, pero vamos a leer 7:26. Hebreos 4:15, pero vamos a leer 7:26. Es que hay varios versículos, hermanos. Hay varios versículos, pero... Hay varios, pero para poder avanzar, vamos a ver solamente uno. Hebreos 4:15, para que lo anote. Pero vamos a leer el 7:26. Entonces, esta primera característica es que esta intercesión es santa. Y esta intercesión es santa porque el que intercede es santo. Y aquí en Hebreos 7:26 dice el texto: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mire lo que dice el autor de Hebreos de este sumo sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo que el autor de Hebreos hace aquí, él está comparando el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial de Levítico, en los que el sumo sacerdote era pecador, tenía que presentar una ofrenda por su propio pecado, era débil, no vivía para siempre. Y si se moría, había que sacar a otro. Y él está comparando esa fragilidad, esos vasos de barro, con el gran sumo sacerdote. Entonces dice, este sumo sacerdote, y esta es una de las características de la intercesión de Cristo, que es santa, dice, él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y no solamente eso, sino que dice, hecho más sublime que los cielos. También se puede entender como exaltado, más allá de los cielos. Por eso la intercesión de Cristo es santa. Nuestro sumo sacerdote es sin mancha y sin pecado. Su intercesión también lo es. No hay malas intenciones, no hay malos motivos, no hay malos pensamientos. Es una intercesión santa, perfecta. Por eso, todo lo que el Padre le pide al Hijo, el Hijo se lo da, porque son uno en voluntad. Esta intercesión también es perpetua. Aquí mismo en Hechos 7, usted mira en el verso 25, no solamente es santa, sino que también es perpetua. En Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces esta intercesión sacerdotal de Cristo es perpetua. Intercede siempre por nosotros. Y eso también es, digámoslo así, podemos pensarlo en una intercesión personal o una intercesión particular. Él intercede por ellos, por sus escogidos. De hecho, él lo dice en Juan 17:9. Solamente oro por ellos, no oro por el mundo. Oro por los que me diste. La intercesión de Cristo es particular, es personal, es perpetua, es exclusiva. Solamente intercede por los escogidos. Él mismo lo dice en Juan 17:9. Y en un sentido lo podemos ver aquí. Él vive por siempre para interceder por ellos perpetuamente. Eso es un pensamiento hermoso en la práctica. Hay veces en las que uno va a orar y uno no tiene ganas de orar. O uno está tratando de orar y se queda uno dormido. Y está batallando uno, ¿no?, con su carne, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es hermoso que en esos momentos de debilidad, de flaqueza, Él intercede constantemente por nosotros. Y es una, podríamos verlo también como una intercesión trinitaria, porque Romanos 8 nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y luego en el verso 34 nos dice que Jesucristo intercede por nosotros. Esa es una imagen hermosa, que de nuevo debe darnos consuelo, debe darnos ánimo. No estamos solos viviendo la vida cristiana, no estamos solos en este mundo, es cierto, somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía no está aquí sino en los cielos, pero qué gozo nos da saber que nuestro Redentor intercede por nosotros desde el cielo. A la diestra de Dios Padre está rogando, intercediendo perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es una promesa hermosísima. La intercesión del Señor es santa, es perpetua, como les dije, es personal, es particular, pero vemos aquí en Hebreos 2, 18 que también es compasiva. Una intercesión sacerdotal compasiva. Hebreos 2, 18 dice así el texto. Pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto de nuevo habla de la compasión de nuestro intercesor, del sumo sacerdote. Nadie comprende la tentación como lo hizo el Señor Jesucristo. Él fue de nuevo tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? Como dice Hebreos 4:15. Y Él es compasivo, Él sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestras tentaciones. Y el texto dice que Él es poderoso, muestra su compasión para socorrernos, para ayudarnos en la tentación. Y vimos un ejemplo de eso en los evangelios, donde Él está diciendo a los discípulos, me voy a ir, debo ir al Padre. Ellos están entristecidos, pero Él muestra su compasión, animándolos, dándoles promesas, dándoles consuelo. Y aquí vemos también ese texto que Él es compasivo, su intercesión es compasiva. Él es poderoso para socorrer, para auxiliar a los que son tentados. Les mencioné ya el ejemplo de Lucas 22:31, que es una intercesión efectiva, donde Jesús promete interceder por Pedro para que su fe no falte. Y si bien Pedro tuvo un momento de dificultad en el que negó al Señor, Pedro no careció de fe. Pedro no apostató, Pedro no abandonó la fe, porque la intercesión de Cristo es efectiva. Le dijo, te van a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y no le faltó la fe. Fue débil, le negó, pero el Señor intercedió, rogó por él y le restauró. Solamente voy a mostrarles un texto más. Realmente es que Hebreos está lleno de este papel hermoso, este ministerio hermoso de Cristo de interceder. Así que les animo a estudiar este libro de Hebreos. Pero solamente mostrar aquí en Hebreos 9:23, mostrar este mediador en su intercesión. Se dice que Cristo intercede por nosotros, digámoslo así, en tres maneras muy rápido. Primero, su presencia, que el hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre es un acto de intercesión. De nuevo, demuestra que la obra de expiación satisfizo la justicia de Dios. Entonces, Cristo intercede por nosotros a través de su presencia. También se nos enseña que Cristo intercede por nosotros a través de su sangre, porque la Escritura nos dice que la sangre de Cristo clama mejor que la de Abel. Y no es de que haya sangre allí en el tercer cielo, sino que es una referencia a la muerte de Cristo. Y esa, su sangre que fue derramada, es otra forma en la que Cristo intercede por nosotros. Entonces es su presencia, su sangre y también de forma audible. Ahora, esto no lo sabemos ahora mismo cómo intercede Él por nosotros, pero decimos que es de forma audible porque las veces que la Escritura dice que Él intercede por nosotros o ruega por nosotros, es la misma palabra que se refiere a oración de forma audible, de forma oral. Entonces, más allá de eso es especulación, pero sabemos que Cristo también de forma audible intercede por nosotros. Y si usted quiere ver o escuchar la forma en la que Cristo, en un sentido, intercede por nosotros, usted puede leer Juan 17. Porque esa es la intercesión, la oración sacerdotal de Cristo por sus discípulos. Obviamente está orando desde su estado de humillación, pero podemos estar seguros que Él ora de la misma manera por nosotros, de forma audible, a la diestra de Dios el Padre. Solamente aquí les dije Hebreos 9:23, con esto terminamos. Dice Hebreos 9:23 en adelante, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es de que ustedes saben que había un templo terrenal, pero ese templo terrenal era una figura, una imagen, una sombra de un templo celestial que hay en el cielo. Entonces aquí lo que el autor de Hebreos hace es comparar esa labor del sacerdote en Levítico, en el Antiguo Testamento, con la labor del gran sumo sacerdote hecha en el templo celestial. Entonces dice en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, es decir, que fue hecho basado en el celestial, sino que entró en el santuario del cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y por eso es que decimos que la mera presencia de Cristo sentado a la diestra de Dios Padre es una intercesión del Hijo. Es que, de nuevo, eso es un pensamiento hermosísimo, glorioso, de que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y el estar sentado a la diestra de Dios Padre, Él está intercediendo por nosotros. Y yo les animo a que ustedes piensen en eso, porque realmente esto es un pensamiento que nos santifica. Hermano, hermano, usted puede atravesar cualquier prueba, usted puede atravesar cualquier tentación, usted puede enfrentar lo que sea que se venga en su vida, si usted reconoce, si usted sabe esta verdad, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y usted sabe que Él está a la diestra del Padre orando por nosotros. Casi que lo hace uno inmortal. Había un escritor que decía, Robert Murray M'Cheyne, él decía que si yo pudiera escuchar a Cristo orar en la habitación del lado por mí, yo saldría y podría enfrentarme a cualquier ejército. Y él decía que la distancia no hace ninguna diferencia. Si bien Él no está orando por mí en este cuarto de enseguida, Él está orando por mí a la diestra de Dios Padre. Y es un consuelo tremendo y fortísimo que nos da esta verdad. Hermano, usted puede atravesar de nuevo cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier problema. Usted puede caminar por el valle de la sombra de la muerte. Y usted puede estar gozoso y usted puede tener paz, sabiendo que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Esas tres acciones del Hijo garantizan entonces la redención de aquellos que creen en el Hijo. Él resucitó para nuestra justificación y Él ascendió e intercede por nosotros para nuestra preservación. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Qué gozo que nos podemos acercar a ti confiadamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, orando que esta palabra, esta enseñanza nos santifique, nos anime, nos consuele, que vivamos a la luz de esa verdad, de que Dios el Hijo, resucitado, ascendido a la diestra tuya, intercede constantemente por nosotros. Qué gozo, Señor, qué privilegio saber esas verdades. Padre, pedimos que esta semana podamos glorificarte en todo lo que hagamos y que te honremos, Señor, con todas nuestras vidas. Pedimos esto, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.